50 años del golpe de Estado en Chile.
Bueno, sí. Estamos hablando del horario de verano-invierno. Va ganando el horario de verano, por lejos. Bueno. Quedó 19-9 la votación. Pero todavía con votos sin contabilizar.
Perfecto.
¿Ah? Vamos ahí a abrir
conteo la urna. No completo todavía.
Vamos a abrir la urna después más ratito y vamos a ir
en pleno escrutinio
con las votaciones. Oye, ya nos ponemos un poquito más serio porque son las 8:13 y vamos a iniciar nuestro segmento de conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre.
Queda
pocos días ya para que se viva esta fecha, ya estamos a 5, queda la verdad nada, y es una fecha que sigue dando que hablar en el país. Y vamos, por supuesto, a presentar a nuestras invitadas, ¿no?
Sí, nos acompaña en estudio. Primero vamos a presentar a Silvana Barrientos, quien fue prisionera, torturada política y exiliada. Le damos la bienvenida, le agradecemos estar acá en Radio Guayacán y preguntarle cómo está primero que todo.
Muy bien, muchas gracias y ¿cómo se llama? Darle las gracias también por la invitación de usted.
Gracias a usted por aceptarlo.
Acérquese un poquito al micrófono, si quiere se pone los fondos también ahí para que escuche.
Y también nos acompaña Andrea Vega, coordinadora regional del programa PRICE. También le damos la bienvenida al Servicio de Salud Coquimbo. ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno.
Qué bueno. PRICE, para que la gente lo entienda, expliquemos lo que es.
PRICE es el programa de reparación, atención integral en salud y derechos humanos.
Muy bien, muy bien. Bueno, primero partir preguntándoles ambas, pero quiero partir ahí con la pregunta respecto a cómo han visto estos últimos días, donde se ha hablado mucho de este tema de las violaciones a los derechos humanos, ocurría donde hay una suerte de relativización, o de personas que simplemente piensan que esto no pasó, que no ocurrieron estas violaciones a los derechos humanos, que se ha exagerado, o que solamente fue en un periodo de tiempo determinado. ¿Cómo lo ha visto usted que fue prisionera y que vivió precisamente todas estas situaciones aberrantes de nuestra historia?
Bueno, la verdad es que me da un poco de pena, me da un poco de, ¿cómo se llama?, de impotencia de ver que la gente tiene mala memoria. Porque lo que pasó, ojalá que nunca vuelva a pasar, pero fue horroroso, y así como muchas jóvenes que ahora desconocen totalmente, así incluso gente de mi edad también desconocen lo que pasó, y fue terriblemente doloroso hasta ahora, y que se ha tomado tan ahora en este último momento, se ha tomado tan así como a la ligera, como que ya pasó, como que ya no hay nada. No, hay mucho que todavía hay que descubrir, yo creo. Eso.
Ya le voy a consultar a Andrea un poco más también sobre el programa acá en la región, pero me parece importante, sé que puede ser tal vez un poco complicado de hablar, ¿no? Pero conocer un poco su historia, su vivencia a partir del 11 de septiembre, porque se lo comentaba antes de entrar, creo que sobre todo en el contexto en el que estamos, como bien lo mencionaba mi compañero, de repente es súper importante recordar un poco estos testimonios de personas que efectivamente vivieron y fueron vulneradas sus derechos durante y después del golpe de Estado, sobre todo.
Sí, sí, es muy, yo pienso que es muy interesante salir, que salga todo a la luz, que la gente sepa lo que pasó, que hay gente que todavía están esperando a sus familiares. Y bueno, me duele un poquito ¿cómo se llama? Recordar un poco. Disculpa, pero la pregunta se me olvidó.
Más que nada le había consultado por su vivencia, contar del
de mi vivencia. Yo realmente no soy de acá de Coquimbo, de la cuarta región, pero ya hace como 30 años que estoy acá. Yo vivía en Maipo, en la comuna de Buin. Ahí nos ocurrieron todos los hechos que pasaron el día del 11. Nosotros estábamos en mi casa con mis padres. Yo estaba con mis padres, tenía 19 años. Y fue terrible, realmente terrible, porque la gente nos preguntaba cosas de que cómo, a dónde va, dónde vamos y todo eso, pero tuvimos nosotros más o menos como un mes ahí en casa, menos de un mes. ¿Y cómo se llama? Mi padre era regidor en ese momento de Buin. Y él tuvo que salir de la casa porque llegaron, él salió y llegaron como a los dos días llegaron a buscarlo, carabineros de Maipo. Y de ahí nos fuimos nosotros a Santiago. Y de ahí nosotros estuvimos en clandestinidad un año viviendo. Después nosotros fuimos a la Vicaría de la Solidaridad, donde nos apoyaron, nos ayudaron a estar en casas diferentes, porque no podíamos estar ni en casa de familiares.
No, porque lo estaban buscando.
Lo estaban, ¿cierto?, buscando a mi papá más que a mí.
Ya.
Pero la verdad es que los familiares a veces tienen miedo, tenían miedo de tenernos. Y de ahí después nosotros nos quisimos, el Comité de Solidaridad nos llevó a la Embajada de Colombia. Yeah. Y tuvimos que entrar así, saltando la reja. En ese momento éramos 22 personas, entre hombres y mujeres. Entramos y ese día en la Embajada de Colombia el embajador no estaba, estaba en una fiesta, así que estaba el guardia nomás y nosotros nos metimos por la reja. Y de ahí nos sacaron. El guardia, desgraciadamente, era de CNI. Y le abrió la puerta a los carabineros. Y a nosotros nos sacaron del segundo piso. Fue entonces cuando México rompió relaciones con Chile. Por esa cosa que se metieron a
por haberse embajada, metido una delegación extranjera, claro.
Justamente. Y de ahí nos llevaron a la tranquera, detenidos. Nos sacaron, carabineros nos llevaron a la tranquera. Ahí estuvimos dos días sentados en una silla. Los hombres estuvieron abajo en la calabozo y yo estuve arriba en una sala sola, en una silla. Dos días. Y de ahí después pasaron varios días y nos llevaron a la fiscalía que está en la calle, frente a la moneda, ¿cómo se llama? De los militares. Nos llevaron a un juicio así bien a la rápida y todo. Y de ahí a mí me trasladaron a la correccional de mujeres. Y donde estaban, en ese lugar, donde estaban mi profesora, de la directora de mi colegio, todas mis profesoras. Fue una cosa espantosa, o sea,
se encontraron ahí.
Ahí estábamos todos.
Usted ya estaba separada de su papá en ese momento, obviamente.
Claro, él estaba preso, o sea, ellos se lo llevaron al cuartel de investigaciones.
Ya.
De ahí y ¿cómo se llama? Y después, uy, me cuesta un poco.
Sí, pero no se preocupe.
Toma un poquito de para que pueda ordenar un poco las ideas. Aprovecho de preguntarle a Andrea, ¿cómo es el proceso de recepcionar estos casos? Porque me imagino que se van sumando con el tiempo, tal vez gente que por X motivo tiene de alguna forma una dificultad para poder tomar medidas, poder buscar estos apoyos también y finalmente, como le pasa a Silvana, de repente recordar y poder aceptarlo para poder buscar alternativas, me imagino que tiene que ser también un poco complejo, ¿no? Un proceso no tan fácil de poder desarrollar.
Sí, bueno, Silvana, ella ha estado en terapia hartos años, ¿cierto? Yo fui y soy su psicóloga. Por lo tanto, las ayudas que nosotros podemos dar como PRAIS tiene que ver con ofrecer, reparar la secuela de lo que está contando Silvana, de reparar en el amplio sentido de la palabra, desde la ley, digamos, ¿cierto? Reparación, ¿cierto? Que desde el aspecto biopsicosocial. Entonces, por lo tanto, las personas que son, por ejemplo, que ya están en el listado VALECH, es fácil ingresar al programa, ¿cierto? Se hace una acreditación y, por lo tanto, después de esa acreditación ya puede ser atendido por el equipo especializado que tenemos en el PRAIS. Nosotros tenemos psicólogos, psiquiatras, que trabajamos directamente con las secuelas de la violencia política. Por lo tanto, el apoyo que uno puede darles es especializado, súper importante. Nosotros también estamos encargados de coordinar con la red pública de salud, porque todos estos usuarios no son nuestros, son de la red. Son de la red de salud, son parte del Estado que tiene la obligación de reparar. Porque en el fondo siempre el Estado ha estado para cuidarnos, para protegernos, ¿cierto? Y eso es lo que no ocurrió en esta etapa.
Ocurre todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Andrea, bueno, ¿cómo llegan las personas? ¿Llegan por derivación de la red de salud? ¿Llegan por motivación propia? ¿Gente que siente que necesita ayuda? ¿O se da de un poco de todo?
Mira, se da de todo en realidad. Lo que pasa es que parte de lo que tenemos que hacer como PRAIS es difundir. No por ser Valech, por ejemplo, ella está en el listado Valech. No por ser Valech es PRAIS. Ella tiene que hacer un ingreso en PRAIS. ¿Ya? Yeah. El PRAIS es una acreditación que da el gobierno, ¿cierto? Para acreditar que estas personas pueden recibir todos estos beneficios. Y, por ejemplo, el beneficio de los Valech tiene que ver un poco con la salud, gratuidad en salud en todos los centros de salud de Arica, Punta Arena, ¿ya? Y también tienen algunos porcentajes, unos muy pocos porcentajes de puntos para una vivienda y una beca. Una yeah. beca para un estudio para el titular, que en este caso sería Silvana.
¿Y qué es lo que detectas tú cuando, lo más común que se detectan las personas que fueron víctimas de violación a los derechos humanos? ¿Cuál es lo que más te llama la atención de las personas que llegan?
Oye, es súper amplia tu pregunta, pero podríamos reducirla en que el silencio que tuvieron que guardar mucho tiempo provocó hoy día enfermedades crónicas. Ya patologías crónicas, la población, ponte tú, no sé, tiene distintas patologías. Toda la población va a tener la misma patología, pero acrecentada con este tema de la violación a los derechos humanos. Entonces, lo que yo más veo, digamos, son las generaciones, el daño transgeneracional. O sea, efectivamente, la Silvana llegó a tratamiento, pidió ayuda y lo pudimos apoyar hasta el minuto. Ya, pero uno puede ver, ¿cierto?, en sus hijos el daño de haber nacido en el exilio, de haber vuelto a un país que no conocían y una madre que estaba dañada porque ellos no recibieron tratamiento inmediato. Llegamos tarde como ley, llegamos tarde a reparar. Entonces, una reparación después de 30, 20 años no es lo mismo que el trauma que ocurra hoy día, porque esto es un trauma. Es un trauma psíquico, un trauma que ocurre en tu cuerpo. El trauma queda en el cuerpo. Entonces, por lo tanto, el trabajo que uno tiene que hacer es demasiado multidisciplinario.
No solamente un daño psíquico, sino que también se manifiesta, como dices tú, somáticamente en enfermedades.
Totalmente. El cáncer, los accidentes vasculares, está todo ligado, digamos, al sufrimiento constante y tiene que ver con los niveles de cortisol que tiene el organismo.
Se les provoca un daño de por vida.
De por vida, y no solo para el titular, sino que también a las generaciones.
Silvano, usted quería decir algo.
No,
se está acercando más al micrófono.
Silvana, vamos a seguir conversando con usted y con Andrea Vega, Silvana Barrientos, usuaria del programa PRAIS, y Andrea Vega, coordinadora del PRAIS Coquimbo, pero tenemos que ir a una pausa, son las 8:26. Ahí vamos a seguir preguntándole un poco su experiencia, porque es importante que estos temas, que son dolorosos, yo sé que son dolorosos de recordar y de volver a conversarlos, pero es importante que la gente sepa que estas cosas ocurrieron y no ocurrieron hace tanto tiempo, la verdad. Puede parecer que fue hace muchos, muchos años atrás, pero no es tan lejano el tiempo que ocurrieron. Así que les pido ahí que se queden. Vamos a la pausa muy breve, Carlos. Pueden mandar sus mensajes al +569-58-53-5252. Vamos a una pausa muy breve y ya volvemos.
Del golpe de Estado en Chile. Nuestro compromiso con la memoria de Chile. Guayacán FM. Guayacán FM.
Son las 8 de la mañana y 28 minutos.
Ahora es cuando. Ven por tu Accent, i10, Creta o Tucson. Precios únicos en unidades limitadas hasta un 22% de descuento. Últimas unidades 2023. Empieza a pagar en enero. Te esperamos en Curifor, Panamericana Norte, kilómetro 461, costado Puente La Garza, Coquimbo. Cotiza tu Hyundai en curiforchile.cl. Hyundai Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor. Más de 50 años en el corazón de Chile.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Santiago, 11 de septiembre de 1973.
Sin renunciar al presidente de la República. No lo haré.
Debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo.
Mucho más temprano que tarde, abrirán las grandes alamedas.
Especial de prensa en Radio Guayacán, desde el 1 al 11 de septiembre. 50 años del golpe de Estado en Chile.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Conoce los testimonios de quienes vivieron este día en 1973, la derrota de la democracia y las lecciones para las generaciones futuras.
No podíamos comprender por qué estábamos sufriendo una situación que nos
desde
parecía...
Desde el 1 al 11 de septiembre. De 7 a 12 horas, solo en Radio Guayacán. Nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Ya, profe, repasemos otra vez. El paso es así, así y luego así.
Ah, así.
¡Buenardo, profe!
Acá también están aprendiendo. La convivencia que se vive en el Liceo y Jardín es clave para que las y los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Juntas y juntos, aprendemos a convivir.
Se acabó el recreo. F, como dicen ustedes.
Descubre nuestras iniciativas en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
¿Quieres conocer lo que están haciendo las emprendedoras en la región de Coquimbo? ¿Te interesa saber cómo puedes financiar tu idea de emprendimiento? Todos los jueves a las 16 horas por Radio Guayacán comienza Mujer Innovadora, el primer programa radial dedicado exclusivamente a difundir emprendimiento femenino, innovador y sostenible. Mujer Innovadora es una realidad gracias al cofinanciamiento de Corfo y el Gobierno Regional de Coquimbo. No lo olvides, escúchanos este jueves a las 16 horas.
Si presentas problemas de impuestos, IVAs atrasados u obligaciones no realizadas, nosotros te ayudamos. Admin Service. Contamos con un equipo profesional para asesorarle en la mejor planificación tributaria y restaurar sus impuestos. Eficiencia, transparencia, claridad y años de experiencia son el sello de Admin Service. Ubícanos en nuestras redes sociales, @adminservicespa, o llámanos a los WhatsApp. Más 569-6346-6976 o al más 569-4027-1145. Admin Service, servicios profesionales a tu disposición.
Estamos de cumpleaños y lo celebramos contigo. Cerveza Brother de Pisco Elqui te invita a disfrutar de su segundo aniversario con el Blue Festival. Este 16 de septiembre en la ex cancha de Pisco Elqui. Desde el mediodía con nosotros Toro y Bluesman El Cruce, Likia Mankai, Magnolia Blues Rock, Cancana Blues, Mamayuca, el tributo a los Jaivas, El Quizofrénicos. Disfruta en familia este cumpleaños de Cerveza Brother de Pisco Elqui. Habrán juegos infantiles, artesanía, gastronomía, la mejor cerveza artesanal y danzas. Celebremos juntos estos 2 años de Cerveza Brother de Pisco Elqui.
Guay- Quillacán FM, 95.1 en La Serena, Coquimbo y el Valle de Elqui. Guayacán FM, 103.9 en la comuna de Salamanca. Guayacán FM. Guayacán FM, información, opinión y entretención.
Santiago, 11 de septiembre de 1973.
Siguiente renuncia, presidente. No lo haré.
Debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a la...
Mucho más temprano que tarde, abrirán la grande Alameda.
Especial de prensa en Radio Guayacán, desde el 1 al 11 de septiembre. 50 años del golpe de Estado en Chile.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Conoce los testimonios de quienes vivieron este día en 1973, la derrota de la democracia y las lecciones para las generaciones futuras.
No podíamos comprender por qué estábamos sufriendo una situación que nos parecía...
Desde el 1 al 11 de septiembre. De 7 a 12 horas, solo en Radio Guayacán. Nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Estamos de vuelta, son las 8:34. Seguimos haciendo este especial de 50 años del golpe cívico-militar. Quiero leer algunos comentarios acá que han llegado de nuestros auditores al WhatsApp. Fernando Madre dice: gracias por dar esta información respecto al golpe de Estado. Deben ser uno de los pocos o tal vez el único medio regional que está hablando este tema tan importante para el país. Mi respeto, dice Fernando. Francisco Carmona nos manda un comentario bien largo, dice: pasando a otro tema, quiero agradecerles por el tan importante trabajo rescate de la memoria histórica que están haciendo. No es fácil escuchar los relatos de sus invitados, claramente que para ellos tampoco lo es recordar, pero es muy notorio que lo hacen por un propósito mayor y para reconocer lo importante que es que no vuelvan a ocurrir todos estos horrores. Gracias nuevamente, sobre todo a sus invitados e invitadas. Un abrazo, dice Francisco. Claudia dice: chicos, ahora con seriedad, nuestro país es de memoria frágil. Yo era guapo en esa época y la señora con 19 años era menor de edad, porque la mayoría era a los 21, dice. Es por eso el daño que se le hizo a la juventud de esa generación es terrible, dice Claudia. Karina dice: buenos días, Ciudad Despierta, quiero enviarle un abrazo con mucho amor a Silvana por su valentía. Es terrible todo lo que muchos vivieron con la dictadura al mismo tiempo. Pregunto a su psicóloga sobre este tema de revivir el tema de la tortura, si es que ayuda, si es parte de una terapia también, me imagino. Dice: estas entrevistas son dolorosas, hay chilenos que nunca creerán, van a siempre justificar estas atrocidades, dice Karina. Estábamos conversando en la pausa porque quedamos en la situación de que usted le dieron una prerrogativa, o se va 2 años presa o se va del país, y no le dicen por qué, ¿no?
No me dicen por qué.
¿Cómo fue eso?
Fue simplemente por pensar diferente, porque yo era estudiante todavía. Y era porque mi papá era regidor en esos años, fue de la comuna de Win.
Y regidor era como alcalde, ¿no?
Regidor es como concejal.
Como concejal, tiene
sí,
todas las...
Sí, ya. Sí. Y por esa razón tenía que estar preso o me tenía que ir del país sin tener arte ni parte.
O sea, se asumía ahí en el fondo por un cargo político de su papá,
de
en, el
papá
fondo,
en el fondo,
se también
sí,
tomaba
sí,
la familia, ¿no?
Sí, claro.
Y ahí le dieron esa, le dijeron: usted se va, o se va presa o se va para afuera.
Claro, sí. Y yo antes, lo que olvidé antes un poquito, que a mí me llevaron a tenencia de la tranquera, o comisaría, la tranquera en Santiago. Uh-huh. Ahí no estuvo, no, a mí por lo menos me torturaron, a mis papás también, a la gente que estaba abajo, que la mayoría era hombre, las mujeres, las otras... No sé qué pasó, porque cuando entraron a la embajada, ellos conocían Santiago bien, entonces ellos sabían por dónde podían salir de la embajada. Yo desgraciadamente no conocía el lugar y no pude, porque además con mi papá, que ya tenía sus años para ese entonces, no podía dejarlo solo.
¿Y ahí las pillaron?
Ahí nos pillaron.
Ya.
Sí.
¿Y qué buscaban? ¿Buscaban que le diera alguna información?
Información de gente, de gente de Win, de gente de Paine, dar nombres de gente, y si teníamos armas, si teníamos esto, si nada. Así que fue como bien estresante, diríamos.
Y a usted ahí se va, me contaba en la pausa que había una campaña de chilenos que estaban en Finlandia.
Sí, justamente.
Para que pudieran salir del país de alguna manera.
Sí, ¿no? Como yo era, bueno, en ese entonces tenía 19 años, pero mi hermano se había ido un poquito antes, en diciembre del año 73, enero del 74, mi hermano se fue exiliado a Finlandia.
Disculpe, le hago una pregunta. ¿Los militares le daban alguna facilidad para irse, o le decían usted tiene que irse como sea por las de ustedes?
Bueno, ahí nos tomó las Naciones Unidas.
Ya.
Las Naciones Unidas para poder salir del país, porque andábamos así nomás, así, con una bolsa nomás. Y nos tuvieron en casas de para protegernos.
Ya.
Pero eso pertenecía a las Naciones Unidas.
Y ahí usted se va al exilio, se va a Finlandia.
Ahí nos llevan.
Y usted me contaba, cuando estaba en Finlandia, siempre estuvo 2 años con las maletas hechas, listas para volver.
Sí. ¿Por qué? Yo pensaba, realmente esto va a ser pasajero, esto va a ser por poco tiempo. Yo llegué con una bolsa de nylon en ese entonces, de nylon con mis mínimas cosas, y después lo primero que empecé allá a poder trabajar, lo primero que hice fue comprar una maleta, porque yo me venía de vuelta. Yo dije, esto va a pasar un tiempo. Ellos también prometieron que iban a entregar el poder y nunca lo entregaron. Esto se fue dando tiempo a tiempo.
Silvana, ¿cómo es estar tan lejos en Finlandia finalmente y ir dándose cuenta con el paso del tiempo también que esto no iba a ser momentáneo, que en el fondo hubieron señales de que se iba a extender un poco la dictadura acá en Chile y que de alguna forma también imposibilitaba o dificultaba la posibilidad de volver?
Sí. Bueno, como le digo, yo los 2 años estuve, no quería aprender el idioma, porque dije, ¿para qué voy a estudiar finlandés si yo me voy ya? No pensaba en estudiar tampoco, pero cuando fueron ya pasando el tiempo, entonces yo dije, esta cosa no da para, ¿cómo se llama?, volver, porque no se veían las posibilidades. Además teníamos restricción. A mí cuando salí del país salí con un pasaporte que decía solo para salir de Chile.
Claro, ya, no para volver.
No para volver.
De hecho después tuvo que haber una especie de modificación legal para que los exiliados pudieran volver.
Sí, hubo una ley que pudo, sí, y ahí fue cuando yo pude volver.
¿Cómo le recibieron los finlandeses y los chilenos que estaban allá?
Mire, tengo un gran agradecimiento por Finlandia. Ellos fueron muy solidarios, muy de piel, muy cariñoso, estaba muy con el pueblo de Chile, muy solidario. Incluso hicieron una colecta nacional para Chile. Se hizo esa colecta nacional.
¿Entendían lo que estaba pasando en el país?
Entendían
claramente.
Muy bien, perfectamente lo que estaba pasando en Chile.
¿Y se involucró ahí el país completo, dice usted?
De todas maneras. Fue a nivel nacional, todo el mundo cooperó, nosotros pedíamos solidaridad, todo lo que se pidió en Finlandia, ellos lo tomaron muy desde el corazón, diríamos.
O sea, fue fundamental para usted poder hacer su vida en Finlandia, porque llega a un país donde no habla el idioma, no conoce a nadie, no tiene ninguna red donde uno pueda articularse. Hay mucha gente que yo he escuchado que dice, oye, si los que se fueron para afuera están pasando regio, casi como que eran unas vacaciones irse al extranjero. Sí. Y una situación totalmente terrible,
diferente. Totalmente
llegar
diferente.
A un país que uno no conoce.
Mire,
y con una mano adelante y otra atrás.
Eso fue lo primero. Como le digo, con nosotros y con todos los chilenos que llegamos a Finlandia, la verdad es que nos ayudaron desde regalarnos ropa, donde estábamos, por ejemplo, nosotros cuando llegamos empezamos a trabajar casi al mes ya después, en una fábrica. Empezamos a trabajar y ellos, la empresa, en ese entonces se llamaba Ilanto, nos facilitó una casa, pagando por supuesto el arriendo, y ahí nos ayudó toda la gente a armar la casa. Yo estaba con mis papás todavía. Y eso fue para nosotros un muy, muy importante.
me gustaría hacerte una consulta, Andrea, porque si uno lo ve, y estos días que lo hemos ido conversando con invitados, con gente que vivió la experiencia del golpe de Estado y obviamente sus consecuencias, yo me imagino, y me parece importante destacarlo porque, como bien lo hemos mencionado, hay personas que parecen relativizar mucho estos hechos, pero los daños, la huella, por así decirlo, de esto es perpetua. O sea, es muy difícil que alguien pueda superar esto 100% en el fondo, y va a ser como que nunca pasó en el fondo, como poder vivir sin esa realidad. Me imagino que también es parte de los procesos que ustedes llevan, este acompañamiento también, no digamos de un par de sesiones y hasta luego, sino que más bien permanente, porque las heridas son permanentes también.
Sí, la psicoterapia que realizamos en Price son de largo aliento. No puedes hacer una psicoterapia breve, ni una psicoterapia, digamos, que no está basada en la historia del usuario. O sea, lo que a respuesta de lo que había dicho, ¿cierto?, una persona ahí en el WhatsApp, la Silvana estuvo en tratamiento muchos años, o sea, 10 años. Por lo menos.
Todavía.
Ella ahora puede hablarlo, ¿ya? Ella puede contarlo. Se emociona, por supuesto, porque sí. Siempre el recuerdo va a ir anidado a la emoción. Lo que hacemos en terapia, en el fondo, es limpiar la herida, ¿ya? Para que sea desde algún punto gráfico, limpiar la herida y que se vuelva una cicatriz que pueda llevar ella en su vida.
Y que parte de su vida, porque me imagino debe haber gente que debe sentir que hizo algo malo para merecer esto, ¿no? Hay gente que quizás no quiere contar porque debe sentir algo de culpabilidad.
Es que, mira,
de algo que no tiene ninguna responsabilidad.
Es que nunca, ninguno tuvo culpa. El tema es que había gente efectivamente que participaba en partidos políticos. Eso es real. Pero por eso te digo, entre comillas,
claro,
ellos mismos sienten que ya, okay,
me pasó esto por yo esto estar en un partido. Estaba, digamos,
¿me entiendes o no? Pero hay, yo diría que el otro 50% no tenían nada que ver. Nada que ver, alcances de nombre. Yo tengo pacientes que fueron torturados porque se llamaban igual que alguien que participaba efectivamente en un partido político.
Era familiar de una persona.
Entendiendo, volvemos a lo mismo, que nadie era culpable de nada.
De nada.
Al contrario. Pero pensándolo desde ahí, de hecho en Andacollo hay un joven que por un abuso de los carabineros lo mataron. Es un familiar, digamos, un ejecutado político. ¿Ya? Entonces, y así mil historias que de gente que siente que efectivamente se lo merecía, entre comillas, porque andaba metido en cosas. Yo lo he escuchado mucho, sí, igual andaba metido, pero nadie jamás vislumbró lo que iba a ocurrir. Yo siempre he preguntado a mi usuario, ¿y usted? Sí, es cierto que te lo pregunté. ¿Y usted pensó que iba a ocurrir esto? Jamás, nadie nunca me ha podido decir que ellos sabían que iba a ocurrir esto. Esto fue absolutamente premeditado anteriormente, y ellos buscaban armas, el plan Z. Ellos buscaban, es como cuando uno busca la respuesta, pero yo sé que quiero que me respondas, ¿ya? Efectivamente, habían ciertos grupos que estaban, obviamente, pero no en contra, digamos, para armarse, si era solo porque estaban pensando que efectivamente, como estaba el país, querían cambiarlo. Como dijo Bachelet, no éramos monstruos, éramos personas que queríamos un país distinto. Queríamos el mismo país, pero para todos. Justicia, igualdad en las clases. Si en el fondo este conflicto tiene que ver con que parte con un conflicto de clase que termina en un conflicto político. Uh-huh. Eso está claro. Y la aniquilación era parte del plan. Yo creo que efectivamente a ellos no les resultó, porque no todos los pudieron eliminar. Porque ellos querían sacar a todos, era como una masacre, aniquilar.
Es un hecho de la causa, digamos, que el golpe de Estado y la intervención se comienza a planear con la elección de Allende. O sea, eso es hechos que han demostrado los documentos, digamos.
Sí, el bombardeo fue a La Moneda, a Tomás Moro y a las radios.
Me queda dando vuelta una cosa que hizo usted, que nadie pensaba que esto iba a pasar en algún momento. Y por eso creo que es importante hoy en día, cuando hay gente que relativiza y dice, no, es que el contexto, tiene que contar lo que pasó antes. Uno siente que, y a mí me da un poco de miedo que pensar que esto se podría repetir en algún momento. Hace 10 años yo pensaba que esto era imposible, que esto volviera a pasar en nuestro país. Hoy día no estoy tan seguro.
A mí me pasó
cuando hay personas que dicen no, es que esto se justifica de alguna manera, esto tiene unas causas, lo que hizo Allende fue tan malo que había que hacerlo. Y yo hoy día, particularmente, estoy dando una opinión súper personal, siento que esto se podría volver a repetir si es que no hay una condena dura de parte de todos los sectores políticos de que esto no puede volver a pasar en el país.
A mí me pasó con el estallido. El estallido, yo todo el tiempo le decía a mis usuarios, esto, estamos acá para ustedes, es un programa de reparación para protegerlos, para repararlos, para cuidarlos. Y tranquilo, esto nunca más va a pasar. Nunca más. Nunca más en Chile va a pasar esto. Y ocurre el estallido. Y ahí ya tenemos gente nuevamente violada en sus derechos humanos, violaciones sexuales, el tema ocular. Entonces, ahí es donde yo, si tú hablamos personalmente, ahí sí. Yo perdí la fe en ese minuto. Porque ahí sentí que estábamos en la misma dinámica que podía haber sido cuando antes que yo hubiera nacido.
Es muy frágil la democracia. Sí. Es muy frágil.
Lo decía el presidente el otro día, de hecho, es muy fácil perderla, es muy difícil recuperarla.
Y cuando se pide contexto, uno entiende que bajo determinadas circunstancias hay gente que estaría dispuesta a volver a repetir estos horrores. Y eso creo que es súper peligroso para nuestro país.
Sí, Silvana, eso también es, yo creo que es un poco también importante conocer la visión de quienes vivieron esa época ya con una edad consciente como usted. De ver de repente señales en el ambiente que hay hoy en día, que a lo mejor pueden de alguna forma ser similares tal vez a esos tiempos, ¿qué les produce finalmente a ustedes que vivieron esa época tan duramente? Ver ese contexto de en el fondo de negacionismo, de justificaciones, de declaraciones que de repente son muy poco afortunadas, como la de una diputada hace tiempo atrás, y en el fondo un poco lo que dice mi compañero, pensar que podría volver a repetirse la historia en ese aspecto.
La verdad es que a veces, solamente para el tiempo del
estallido,
para mí fue terrible, fue como volver a vivir el tiempo, o sea, volver atrás. Y yo digo, mis hijos, mis nietos, ¿por qué tienen que pasar algo nuevamente así? O cualquier persona de Chile, ¿por qué tendría que volver a pasar esto? Yo pienso que las personas que estuvieron de acuerdo y que están todavía de acuerdo con lo que pasó, yo creo que deberían, por lo menos, escuchar las cosas que pasaron y que no es mentira, es verdad.
Usted vuelve a Chile después de le da la noticia de que se puede volver a Chile, ¿no lo piensa dos veces o de alguna manera dudó, ya hice parte de mi vida acá en Finlandia, quizás estoy bien? Estoy preguntando de la absoluta ignorancia, pero en algún momento pensó decir, ¿sabe qué? Yo estoy bien en Finlandia, no quiero volver a Chile, ¿o siempre estuvo en su corazón el volver
siempre
a su país?
Siempre estuvo en mi corazón el volver, porque yo decía, ¿por qué tengo que vivir en otro país, con otra cultura, con otro idioma, si mi país es Chile? Y yo tengo que volver porque yo no quería salir de Chile. Tengo todas mis raíces acá en Chile. Quizás lo habría hecho bien quedándome, pero yo estoy acá con
su amigo finlandés, le decían, quédate acá.
Quédate, mejor. Sí, quédate.
Ya vas a ir a Chile.
Sí, incluso cuando fui ahora, ¿por qué no te vienes? ¿Qué? No.
Quédese allá. Pero siempre usted quiso volver a Chile.
Sí, sí.
Y
sí.
Cuando vuelve a Chile, ¿con qué Chile se encuentra?
Con una cosa espantosa, totalmente diferente a lo que yo dejé. Todavía, por ejemplo, estar en mi pueblo era ver mi enemigo en la calle, tranquilo, riéndose cuando uno pasaba, tirándote pachotadas, cosas así. Entonces, no fue muy agradable realmente.
No fue agradable.
No, no.
¿Todavía estabas en dictadura?
Sí,
estaba
el 98. O sea, 80, perdón, 89.
89.
Sí.
Aparte, usted decía que se arrancó allá de los punk.
Ah, es por mi hijo, porque yo entonces tenía dos hijos, entonces yo veía los pan en el Finlandia y decía, yo no quiero esto para mis hijos, no quiero vivir allá, no quiero que ellos tengan esta cosa. Claro, y resulta que uno llega a Chile y la cosa empieza fuerte, la cosa de los pan. Y yo no sabía qué hacer, decía, ¿qué hago? Porque devolverme no era posible.
Silvana, ya para ir cerrando un poco, la hora ya nos está premiando un poquito, pero primero que todo, agradecerle su disposición de venir acá, de hablar y de contar su historia, porque uno, sin haberlo vivido, yo nací en el 95, pero uno asume que no es fácil, uno asume lo complejo que tiene que ser de alguna forma reabrir un poco esas heridas y poder tener la interés de plantearlo públicamente en un medio de comunicación. Pero me parece que también es súper destacable esa valentía, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que estamos, para en el fondo que la gente sepa las cosas que se vivieron en esa época. Y por eso le doy las gracias primero que todo por haber venido. Muchas. Y también le ofrezco el espacio para que le plantee una reflexión finalmente a los auditores, como le digo, recalcando nuevamente su disposición, su valentía y la interés que tiene para estar acá también.
Bueno, yo doy las gracias de que me haya invitado y también dar las gracias a Price, porque sin Price yo no estaría así como estoy, diríamos, porque ellos nos han ayudado mucho. Tengo muchos agradecimientos al Price porque ha sido mi apoyo en este momento.
No, quiero dar gracias por su testimonio. Tengo algunos comentarios que lo voy a leer ahí al final de la gente, pero también quería una reflexión final de nuestra invitada del Price, de Andrea, respecto al trabajo que ustedes han hecho y cómo ven aquí cuando ven a una persona que de alguna manera se rehabilitó porque puede volver a abrir sus heridas, contarlas y sentir que no tuvo ninguna responsabilidad en esto. Y entregar su testimonio para las futuras generaciones, como decía Carlos, una persona que no vivió la dictadura, pero que de alguna manera es consciente de que, insisto, lo que estamos hablando, la democracia es súper frágil y hay que cuidarla siempre.
Sí, bueno, la labor del Price en reparación tiene que ver con esto, con que ella pueda volver a hablar de esto sin tanto dolor, ¿cierto? Sin tanto miedo. Ya, porque el Price fue y es un lugar donde ellos pueden contar su historia, donde no van a sentirse enjuiciados ni van a sentir que son presa de algún boicot, de alguna persecución, de algún sabotaje, ¿cierto? Entonces es un lugar seguro. Yo creo que eso es súper importante mostrarlo. Es un lugar seguro donde ellos pueden tratar todas sus dolencias, ya sea biológicas, psíquicas y sociales. Y un mensaje a la gente que sea empático, ¿cierto? Que logren entender el dolor del otro sin negarlo, porque eso en algunas declaraciones decían yo no he nacido, yo tampoco nací para el 73, pero no por eso me va a dar derecho a invalidar el dolor y el sufrimiento y la experiencia de un otro. Creo que tiene que ver con eso, con decir, bueno, no lo viví, pero y la pregunta que dejo, ¿y qué pasaría si fuera mi mamá, Silvana? ¿Si fuera mi hermana? ¿Si fuera mi abuela? ¿Qué pasaría si te pasara eso a ti? No es necesario que te pase para tú sentir el dolor de los demás.
Absolutamente de acuerdo. Silvana Barrientos, ex prisionera política, exiliada, torturada. Le quiero dar las gracias por haber estado acá. Andrea Vega, coordinadora del Price de Coquimbo. Le leo un mensaje acá de Héctor Marcelo que dejan en nuestro WhatsApp. Dice un abrazo para Silvana. En tiempos de negacionismo desatado en Chile, más que nunca necesita verdad, justicia, reparación, pero sobre todo no repetición. Dice gracias a Radio Guayacán por hacer verdadero periodismo. Así que muchas gracias a toda la gente que está comentando a esta hora de la mañana. Les quiero dar las gracias por haber venido acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sí, gracias por el espacio, porque claramente sí. No hay mucho espacio para poder hablar de esto.
Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. 8:56. Volvemos con más entrevistas. Pueden seguir mandando sus mensajes al más 569-5853-5252. Pausa muy breve y ya volvemos.
En Radio Guayacán, desde el 1 al 11 de septiembre, 50 años del golpe de Estado en Chile.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Conoce los testimonios de quienes vivieron este día en 1973, la derrota de la democracia y las lecciones para las generaciones futuras.
No podíamos comprender por qué estábamos sufriendo una situación que nos
parecía... Desde el 1 al 11 de septiembre, de 7 a 12 horas, solo en Radio Guayacán, nuestro compromiso con la memoria de Chile.